El Salmo 62. Vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, será menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar que Dios nos ayude a entender y a aplicar lo que Él nos dice. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estudiar otro Salmo. Otra vez pensar en Ti como nuestro refugio y nuestra roca. Ayúdanos a recordar hoy o aprender por primera vez que tenemos que confiar solamente en Ti. Abre nuestros ojos para entender Tu ley, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 62 es un Salmo un poco raro entre los 150 Salmos que tenemos en sus Biblias, en el sentido de que es un Salmo de pura confianza. Aquí no hay ni una sombra de duda en este momento de la vida de David. Sí menciona lo que sus enemigos quieren hacer, versículos 3 y 4, pero ni eso le preocupa. Él no se enfoca en su prueba, ni se enfoca en la tribulación, sino solamente en su Dios y en la completa confianza que tiene en su Dios. Algunos salmos así, pero no muchos, porque la mayoría de los salmos tratan con la lucha en la vida cristiana. Pero aquí vemos también la plena confianza de David en su Dios. Pero tampoco es un salmo que puede ser tan ligeramente descrito. Es un salmo de confianza y lo dejamos así. La clave de ese salmo es la palabra solamente, que se encuentra 5 veces en nuestra introducción, para enfatizar la razón por la cual David tiene una confianza tan plena, tan completa. ¿Por qué está confiando, esperando tanto en su Dios? La confianza de David está solamente en Dios. No en Dios más sus fuerzas, no en Dios más su ejército, no en Dios más lo que sea. Solamente en Dios. Y por eso, y solamente por eso, él tiene la confianza de no resbalar. Porque cree en el poder de Dios, en el amor de Dios, en su protección como roca y como refugio. Ahora, tal vez tú y yo no hemos llegado a este punto todavía, en donde en nuestras vidas tenemos una completa confianza en Dios, sin ninguna duda, sin miedos, sin tener nunca la fe sacudida. Y honestamente, David tampoco, porque tenemos muchos otros salmos que muestran que David estaba luchando mucho. Pero el hecho de tener un salmo así, un momento en la vida de David cuando estaba con esta confianza tan plena en Dios, nos enseña que sí es posible. Sí es posible. Y espero que eso nos anime, porque es lo que queremos, ¿verdad? Queremos una confianza más plena, más completa, más segura. Pasando por cualquier prueba, pasando por cualquier tribulación, podemos confiar en Dios sin preocupaciones, sin miedo, sin temor. eso no es porque vamos a llegar al momento en la vida cuando nosotros ya somos tan fuertes que nada nos preocupa, que nada nos mueve, sino podemos llegar al momento cuando hemos aprendido tanto de Dios y descansamos completamente en Él, que ninguna otra cosa nos puede cambiar, molestar, mover, nada. Porque estamos tan seguros en nuestro Dios y en lo que sabemos de su carácter, nuestra relación con Él. Y aquí David, aunque enfocándose completamente en Dios, también nos da un contraste entre quién es Dios y lo que hace, su poder, y el ser humano, las cosas del mundo, como las riquezas. Y nos da ese contraste para que hagamos la pregunta: ¿en qué vamos a confiar? Y nuestra respuesta a esta pregunta va a depender si queremos una confianza plena e inquebrantable o si queremos una confianza inestable e insegura. Nadie dice que quiere una confianza insegura e inestable, pero cuando confiamos en los hombres, en el mundo, en las riquezas, en todas las cosas temporales, estamos diciendo, prefiero confiar en algo que se puede quitar en cualquier momento que en el Dios que no puede mover. Yo prefiero confiar en cosas temporales, en cosas débiles, en cosas que no funcionan, que en el Dios todopoderoso y amoroso. ¿Y quién va a decir eso? ¿Verdad? Nadie. Pero así actuamos. Por eso la pregunta, ¿en qué vamos a confiar? En verdad, no de las palabras. ¿En qué vamos a confiar? ¿En los momentos difíciles en tu familia? ¿En tu trabajo? Lo que sea. Necesitamos confiar solamente en Dios, no en otras cosas ni en otras personas, para poder estar firmes y no resbalarnos. Entonces vemos primero, confiamos solamente en Dios porque en Él no resbalaremos. El Salmo empieza en versículo 1: en Dios solamente está acallada mi alma. Otra traducción dice: solo en Dios haya descanso mi alma. Esa es la idea. Solamente en Dios. David empieza con el énfasis. Su alma estaba esperando en Dios. Por eso David empieza con esa confianza y va a continuar en todo el Salmo. Esperamos en Dios, descansamos en Dios, solamente en Él. Porque dice, de Él viene nuestra salvación. Que claro, es la verdad espiritualmente, pero en el contexto, David está pensando primordialmente en ser rescatado del enemigo. Versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Entonces David está continuando con lo mismo, Dios es mi roca, mi salvación, mi refugio. Y por eso dice, no resbalaré mucho. Es muy interesante, ¿no? Porque en versículo 6 más adelante dice que no resbalaré. ¿Por qué la diferencia? ¿Se dan cuenta? Primero dice, no resbalaré mucho, después dice, no resbalaré. ¿Por qué la diferencia? ¿Un error en lo que David escribió? ¿Un error en la introducción? No. Aquí, como en muchos de los salmos, vemos una progresión en la fe y confianza de David mientras escribe el salmo. Es decir, sin duda, al principio está confiando en Dios, lo dice. Pero tal vez está confiando y tiene un poco de preocupación por el enemigo. Dice en versículos 3 y 4, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces tal vez David tiene una pequeña parte de preocupación todavía cuando empieza a escribir el Salmo. Y por eso dice, bueno, no resbalaré mucho, tal vez un poquito, porque hay mucho enemigo. Es muy difícil, pero no mucho, porque Dios está conmigo. Pero sigue orando, sigue escribiendo, sigue meditando en Dios y se da cuenta, no resbalaré, punto. Olvídense de mucho. Nada, porque Dios está conmigo. Él es, dice aquí, mi salvación, mi roca, mi refugio. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. De Él es mi esperanza, es solamente mi roca, mi salvación y es mi refugio. No resbalaré. David se da cuenta, si yo confío solamente en Dios, no resbalaré. Dios está conmigo. Eso pasa con nosotros, ¿no? Porque estamos, a veces, sí tenemos confianza, ¿verdad? Pero nunca, bueno, casi nunca. perdemos toda confianza en Dios. Tenemos algo, por lo menos, un poquito. Pero tal vez no mucha confianza. Decimos que creemos en Dios y confiamos en Él. No voy a respaldar mucho. Después seguimos meditando, pero ¿quién es mi Dios? ¿Estoy nada más yo aquí y mis propias fuerzas? ¿O estoy fundado sobre la roca? ¿Estoy en las manos de Dios? Entonces, no resbalaré. Esta es la confianza que podemos tener en nuestro Dios, nosotros también. Y por eso David enfatiza otra vez, solamente en Dios. Por eso otra vez vemos aquí la exhortación. Vemos aquí en versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Muy interesante que David empiece diciendo lo que cree y después empiece a exhortarse a sí mismo. Fíjense, porque dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Versículo 2, Él solamente es mi roca, mi salvación. Entonces, todo confianza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en versículo 5 dice, alma mía, está hablando con sí mismo ahora? Alma mía, en Dios solamente reposa, está diciéndose a sí mismo, está exhortándose a sí mismo. Reposa en Dios. Ten confianza en Dios. ¿Por qué empieza diciendo, yo confío en Dios? Después dice, bueno, confía en Dios. Igual porque así somos. Confiamos, pero pasamos momentos cuando no confiamos, tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos y recordarnos a nosotros mismos. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes reposar solamente en tu Dios. Y cuando lo hace, versículo 8, ya dice a los demás hacer lo mismo. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cuando nosotros predicamos a nosotros mismos y otra vez confiamos en Dios, solamente en Dios, ya podemos exhortar a otros a hacer lo mismo, que es lo que se necesita en la iglesia local. Así David con su pueblo, David con todo Israel, aquí también la iglesia, porque sabemos que cada domingo, por ejemplo, hay alguien, por lo menos una persona, probablemente muchos, que están pasando por algo muy fuerte. Y lo que necesitamos hacer es confiar en Dios nosotros para poder animar a otros que confíen en Dios. Necesitamos confiar solamente en Dios nosotros para poder exhortar a nuestros hermanos a hacer lo mismo. Pues primero empieza con nosotros, porque si no estamos bien, ¿cómo podemos decirlo a otros? Si no lo estamos haciendo, es difícil exhortar a otra persona a hacerlo. Entonces, fíjense en la progresión. David primero afirma su fe y su confianza. Después predica a sí mismo para que lo siga haciendo. Y después predica a los demás para que también lo hagan. Es lo que necesitamos. Pasamos tiempo con Dios en su palabra para tener la confianza. La aplicamos a nosotros mismos para que tengamos esa confianza en cada día. Y después ya vamos exhortando a los demás, especialmente aquí en la iglesia, en la familia, para que todos tengamos la confianza solamente en Dios. Para que reposemos nosotros solamente en Dios. Entonces, eso es primero. Reconocer que Dios está con nosotros. No vamos a resbalar. Tenemos la confianza solamente en Él. Después vemos el contraste que David quiere enseñarnos. Que confiamos solamente en Dios porque otras personas y cosas no son completamente confiables. Este contraste aquí en el Salmo es muy importante porque podemos nosotros pensar honestamente que confiamos solamente en Dios. Yo te pregunto, sí, pastor, yo confío solamente en Dios. Y honestamente lo crees. Pero después, cuando examinas algunas áreas de tu vida, te das cuenta de que, pues no. Por eso aquí el contraste. David menciona tres cosas en las cuales no deberíamos confiar. Primero, en los hombres. Versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Ahora, como siempre, estamos a entender que David, cuando habla, si no quiere promover un tipo de aislamiento completo de todos, pensando que no tenemos que tener ninguna relación con nadie porque no nos pueden ayudar. Eso no es lo que está diciendo. Y sabemos eso porque Dios nos creó como criaturas sociales. Y cuando Dios nos salvó, nos salvó a un cuerpo, a una familia. Entonces Dios no quiere que estemos solos, no es eso. David está contrastando la confianza plena y completa en el hombre o en Dios. Por eso habla de ellos como vanidad. Si tú pones tu confianza completa en el hombre, te va a fallar. Son vanidad. Dice hijos de hombres, hijos de varón. Aquí se puede traducir hombres de bajo condición y hombres de un rango más alto. El punto es cualquier tipo de hombre, rico, pobre, famoso, lo que sea. No importa quién es el hombre, todos son vanidad o mentira en comparación con Dios. O confíes en los hombres y te van a fallar, o confíes completamente en Dios, quien es perfecto, no te va a fallar. No podemos confiar completamente en ellos porque dice que son como un soplo. Aquí dice, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Es un soplo. Ahí está, desapareció. Así son las personas aquí en este mundo. Hacen las personas más confiables. Tu cónyuge, tu padre, quien sea. No van a estar aquí para siempre. Y no siempre están a tu lado para ayudarte. Entonces, ¿por qué confiar completamente en ellos? No tiene sentido. No, solamente en Dios. Después David contrasta la confianza en Dios con la confianza en la violencia. Versículo 10, la primera parte. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. A veces queremos tomar las cosas en nuestras propias manos y seguir nuestro propio plan, que casi siempre incluye algo de pecado. Y a veces al extremo de robar, como aquí, o causar opresión en otros. Pero no deberíamos confiar tampoco en nuestros planes porque caemos en pecado. Y finalmente David contrasta la confianza en Dios con las riquezas. La última parte del versículo 10. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No deberíamos confiar en las riquezas, aun si se aumentan. Si es así, pues gracias a Dios. Pero nunca deberíamos poner el corazón en esas cosas. Es decir, el dinero no es malo. ¿Entendemos eso? El dinero no es malo. Pero nunca debería ser nuestra prioridad. Y mucho menos debería recibir nuestra confianza. Alguien dijo una vez que el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Ahora nosotros sí tenemos la tendencia a confiar en esas cosas. O confiar plenamente en otras personas en vez de en Dios. O en la violencia, en las riquezas, en vez de confiar solamente en nuestro Dios. Muchas veces pensamos que otras personas nos pueden ayudar. Ella o él es la solución a mi problema. Y acudimos a esta persona en vez de a Dios. Y vimos la semana pasada, eso no funciona. Muchas veces vamos primero con otra persona para ayuda, o con el pastor, otro hermano, en vez de ir primero a Dios. ¿Y por qué? Porque a veces la ayuda de Dios parece ser menos real, menos tangible. ¿Verdad? Nos acercamos a otras personas porque las podemos ver, las podemos tocar, las podemos abrazar. Parece más real la ayuda de un ser humano que la ayuda de Dios. ¿Verdad? Muchas veces parece así y por eso vamos con otros antes de ir a Dios. Está completamente equivocado. Porque mientras otras personas pueden ser de ayuda, no pueden hacer lo que Dios puede hacer. Lo que Dios ha prometido en su poder y amor hacer por su pueblo. O sea, a veces intentamos, como dije, forzar las cosas. ¿Cuántas veces has tenido un plan en tu vida? Y las cosas no van conforme a tu plan. Y tú vas forzando todo para que quepa con tu plan. La violencia. Intentamos forzar nuestra manera de vivir y no funciona. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. O a veces pensamos que el dinero nos ayudará. Y no pensamos que estamos siendo codiciosos. Decimos, un poco más de dinero y voy a estar bien. Un poco más y mi familia va a estar bien. Y vas a decir esto hasta que mueras, porque nunca es suficiente. Empezamos a confiar en el dinero en vez de en Dios. O confiamos en Dios y el dinero, en vez de solamente en Dios. No entendemos que muchas veces Dios no nos da más recursos, porque hemos mostrado de manera muy clara que no sabemos administrar lo que Él ya nos ha dado. A veces la razón, a veces, por la cual hay personas que no tienen, es porque es mejor para ellos no tener. Con más se sería peor. Puede ser la razón por la cual no tienes tanto. Tu negocio no florece como quieres, lo que sea. Porque ahora no estás usando el dinero que estás ganando para Dios. ¿Por qué esperas más? Muy directo, pero así es. De hecho, quiero hacer una aplicación aquí muy importante. Hemos experimentado recientemente lo que significa vivir con menos. Con nada. La pandemia nos afectó muchísimo. A todos. En todo sentido, incluyendo aquí la aplicación de manera material. A todos, sin excepción. Y creo que por eso hemos empezado a confiar en las riquezas. Y dices, pastor, qué ridículo. Nadie quita riquezas. No, pero riquezas no significa aquí millones de pesos. Significa el dinero que tienes. Lo que sea. Eso se ha visto de manera muy clara aquí en la iglesia recientemente por las ofrendas. Pastor, nunca hables de eso. Casi nunca. Entonces, de vez en cuando está bien. Digo, humanamente hablando, yo entiendo perfectamente por qué. O sea, apenas salimos de la pandemia que afectó la economía en todo el mundo, solamente aquí en México. Lo que es más, la inflación ahora es tremenda, ¿verdad? Estamos pagando el doble o más por las mismas cosas, pero nuestros sueldos no han subido. Cierto, entiendo eso. Por eso, no estoy aquí para decirles que tienen que dar cierta cantidad de dinero. No, para nada. La Biblia dice, cada uno de cómo propone en su corazón. Pero lo que quiero hoy es que cada persona examine su corazón y cómo propone. Lo que quiero es que examinemos en dónde está nuestra confianza. Porque mientras la Biblia sí habla de que cada persona puede apartar por su ofrenda lo que propone en su corazón, también la Biblia dice que Dios merece las primicias. ¿Verdad? Las primicias, lo primero. Y yo pienso que es en esa área que estamos fallando. Porque sí estamos confiando en las riquezas, en el dinero. Nos está costando trabajo soltarlo y administrarlo como deberíamos. Porque después de pasar lo que hemos pasado, y mientras todavía estamos sufriendo muchísimo en cuanto a la economía, sería muy fácil cambiar las prioridades en cuanto al dinero. Es decir, te pagan tu quincena, primero apartas para tu renta, porque tienes que tener un lugar para vivir, ¿verdad? Después apartas para la comida, o para las deudas que has acumulado en la pandemia, o para ropa, o lo que sea. Y todas esas cosas son importantes. No hay nada malo en tener casa y pagar la renta y comer y tener para la ropa. Claro que sí. El problema es que primero apartamos para esas cosas. Y después venimos el domingo y llega la ofrenda y decimos, ah, ¿qué tengo para dar? Ahí está. ¿Ustedes piensan que Dios está satisfecho con eso? No lo hemos planeado. Y esto va en contra de un mandamiento de Dios. O tal vez si planeamos lo que vamos a dar, pero planeamos dar lo que sobra después de los demás gastos que hemos pagado. Es decir, Dios no recibe las primicias. Dios está recibiendo las sobras. O bueno, te pregunto. ¿Das a Dios las primicias, lo que ganas, o las sobras? Cada persona aquí que trabaja, responde en tu propio corazón. ¿Das a Dios las primicias o las sobras? Y espero que con esa pregunta se den cuenta. ¿Sobras para Dios? ¿A quién estamos sirviendo? Dios merece lo primero. No lo que te merece después de pagar lo que tienes que pagar. Espero que me entiendan, porque otra vez, no estoy aquí diciendo lo que tienen que dar en la ofrenda. Si necesitas ayuda en eso, platícame después del culto, porque te puedo ayudar. No estoy hablando tanto de esto. Es entre tú y Dios. Tienes que planear y ofrendar de manera generosa. Lo que estoy enfatizando es si tú confías en tu dinero. Puede ser el contexto de este salmo. Y mientras tú dices que no, pues nadie que me va a decir que confíe en su dinero. La prueba es si apartas para Dios tu ofrenda como las primicias o no. Si le das lo primero o no. O tal vez para ti no es cada quincena, ¿verdad? No sé si ustedes trabajan de lo que ganan cada día. Entonces, cada día. Cada día lo que ganas, la primera parte es para Dios y lo apartas para el domingo. Pues es la excusa. No, no, pues yo no sirvo quincenas cada día. Entonces, cada día apartas las primicias para Dios para ofrendarle. Antes de tocar para cualquier cosa. Antes de tocar para tu comida, antes de tocar para tu renta, antes de tocar para tus hijos, primero es para Dios. Así que, si las riquezas bajen o aumenten, no pongas tu confianza en ellas. De esta manera muestras claramente si confías solamente en Dios o no. Porque estoy viendo sus caras. Pues el pastor nunca habla de eso, mejor que ya se cae otra vez. Esa iglesia no es una iglesia que está interesada en acumular dinero. Ustedes deben saber que lo que recibimos, gastamos para la renta, para misioneros, para otros pastores, para personas de necesidad, para los estudiantes del seminario, para pagar por la transmisión en vivo. Nadie está enriqueciéndose en esta iglesia. Ni recibo mi sueldo de esta iglesia. Una pequeña parte, pero casi nada. Entonces, cuando hablo de eso, no es para mí. Yo no voy a recibir más si las ofrendas aumentan. Eso no me importa para nada. Pero me doy cuenta de que no siempre hablamos de ese tema como deberíamos. Y hay personas que han estado aquí mucho tiempo. Y más personas nuevas aquí que nunca han escuchado eso. Y honestamente piensen ustedes que están bien en dar algo a Dios, lo que sea, porque a Dios le importa el corazón, ¿verdad? Entonces lo que yo dé a Dios está bien, está contento. Y estoy aquí para decirte que eso no es cierto. A Dios sí le importa lo que ofrendas y cuánto ofrendas. Porque todo viene de tu corazón. Entonces lo que me gustaría, y yo no sé porque nadie pone su nombre, ¿verdad?, en los sobres cuando dan ofrenda, por eso es todo anónimo, como debería ser. Que cada persona aquí que trabaja, y especialmente, escúchame bien, los miembros de esta iglesia que se han comprometido a esta iglesia local, sus primicias para Dios. Porque si no, hemos caído en eso. De poner el corazón en las riquezas y no en Dios. Y tú puedes. Porque la otra reacción aquí es que, sí, pastor, entiendo y quiero, pero no puedo. No puedo. No tengo dinero para eso. Leamos, por favor, Mateo 6, versículos 25 a 33. Sí, porque quiero responder a todos los argumentos que ya surgen en sus mentes ahora. Mateo 6, versículos 25 a 33. Mateo 6, 25. Escuchen la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es la respuesta? Ya no quieren decirlo, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta? Sí, la vida es mucho más que eso. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, no trabajan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Valemos más que las aves? Claro que sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? ¿No trabajan ni hilan? Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. ¿Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, ¿creemos la palabra de Dios? ¿Creemos las palabras de Cristo mismo? Claro que sí, no lo dudo para nada. Entonces, que mostremos de manera práctica, por medio de sus ofrendas, que confiemos solamente en Dios y no en las riquezas. Que pongamos a Dios y su justicia en primer lugar. Que le demos a Él las primicias. Y después veremos cómo el Dios omnipotente provee para su pueblo. ¿Qué bendición será para esta iglesia empezar o continuar a apartar las primicias de lo que gana para Dios? Vivir en completa fe y confianza en Dios y ver cómo Dios obra. ¿Ustedes piensan que Dios les va a dejar sin comida? Claro que no. Es solamente una aplicación de ese salmo, pero es un importante actual para nosotros. ¿Confías solamente en Dios? ¿Descansas solamente en Él? ¿O confías y descansas también lo que ganas? Hermanos, muestren su completa confianza en Dios de manera práctica, en ese sentido, dándole las primicias. Y claro, no solamente de tu dinero, también de tu tiempo. También a veces damos las primicias de su tiempo a nuestros jefes en el trabajo. Ellos no lo merecen. Trabajamos tanto. Tanto. Que no tenemos tiempo para Dios. Y a veces, no, pastor, pero tengo que comer. Entiendo, la economía está difícil, todo está muy difícil ahora. Pero Dios va a proveer para ti, ¿o no? Ya sea el dinero, el trabajo, las primicias son para Dios. Si no, no estamos obedeciéndole y no deberíamos esperar más bendiciones. Pero sí podemos, porque nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es amoroso. Así David termina el Salmo. Si regresamos al Salmo 62, versículos 11 y 12. Y qué bueno que David termine así, porque honestamente, después de ser confrontado con eso, podemos salir diciendo, no, ves, es imposible. Ya no regreso a esta iglesia porque están pidiendo cosas imposibles. Mejor no. Entiendo, es difícil. Entonces que terminemos con la palabra de Dios, ¿no? Versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces se dijo esto. Que de Dios es el poder y tuyo, Señor, es la misericordia. Eso. Pastor, yo no puedo hacer eso. Y estás hablando de cambiar toda mi vida. Y estás hablando de cambiar todas mis prioridades. No, yo no puedo. Tengo familia, tengo hijos, tengo papás, tengo personas que dependen de mí. No puedo hacer eso. Dios no puede pedir eso de mí. Y te pones duro. Te estás poniendo duro. ¿Verdad? ¿Alguien aquí? Espero que no. Pero si es la tentación, entonces, David termina. Pero Dios dijo algo. Dos veces lo he oído. Aquí habla de repetición como para énfasis. De Dios es el poder y suya es la misericordia. Y con eso estamos bien. Nuestro Dios es todopoderoso y puede darte lo que necesitas. Si no te da lo que piensas que necesitas, es porque no lo necesitas. Y si no te das más dinero en tu trabajo, más trabajo, es porque sabe que tienes que aprender a administrar lo que ya tienes antes de tener más. El problema no es que Él no puede, es que Él sabe lo que es mejor para ti, porque también de Él es la misericordia. Es la misericordia de Dios que algunos son pobres. No, gracias. Es la misericordia de Dios que a veces no tenemos todo lo que queremos, porque con todo lo que queremos, pues porque confiar solamente en Dios, tengo cosas. Entonces Dios es todopoderoso y Dios es misericordioso, amoroso. Él puede hacer todo lo que quiere hacer y lo hace para su pueblo. Dios no es un Dios allá en el cielo todopoderoso que puede hacer todo, pero no quiere. Y tampoco Dios es un Dios muy amoroso que quiere hacer todo, pero no puede porque no tiene el poder. Las dos cosas aquí son esenciales: poder y misericordia. Poder infinito y amor infinito. Dios puede y Dios hace lo que necesitamos. Dios hace lo que es perfecto para nosotros. Pues tenemos que confiar solamente en Él. No en Dios más otras cosas, no en Dios más otras personas, sino solamente en Dios. Y al final dice de que Dios paga a cada uno conforme a su obra. Que parece una manera muy rara para terminar el Salmo. Porque David ha estado enfocándose completamente en Dios. Dios, el fundamento, la confianza. Y de repente al final, David quiere cambiar todo y decir que todo depende de nuestras obras. Claro que no, las obras no salvan. Las obras nada más muestran el estado del corazón. Los que viven por Dios, cosa que se ve por las obras, son aquellos que han sido salvos por Dios. Porque nadie puede servir a Dios si no le conoce. Y los que no han sido salvos no van a tener frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso Dios va a pagarlos conforme a sus obras. Es decir, Dios va a pagar a cada persona conforme a sus obras. Cristiano o no cristiano. La confianza es que el cristiano está en Cristo. Y Dios va a pagar al cristiano conforme a las obras de Cristo. No conforme a sus propias obras. Mientras la persona que rechaza a Dios y rechaza a Cristo va a tener que pagar por sus propios pecados sin ninguna esperanza de Cristo. Entonces David termina con lo que es lo más importante. Confiar solamente en Dios para la salvación. Tampoco la salvación es Dios más la iglesia, Dios más el dinero, Dios más es solamente Cristo. Los reformadores enfatizaron eso, ¿verdad? Ustedes saben. La iglesia estaba enseñando, sí, la salvación es por Cristo, la salvación es por gracia, pero es Cristo más los santos, es la gracia más María, es la gracia más tus obras. Y los reformadores dijeron, es solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo, solamente, lo que dice la Biblia, solamente para la gloria de Dios, solamente en Dios. Y tal vez hay alguien aquí que, tal vez quiere ser salvo. O piensa que es salvo. Pero tú estás dependiendo también de lo que haces para merecer algo de Dios. Eso no es la salvación. Estás intentando a ganar algo que Cristo ya ganó. Es tu orgullo. Es tu egoísmo. Dice, bueno, me voy a mejorar para que Dios me acepte después. No puedes. Y más, no tienes que hacerlo. Dios te salva en tus pecados. Tú estás en el lodo cenagoso, como dice en el Salmo. Tú estás perdido en tus pecados sin poder hacer nada para sacarte de eso. Dices, Dios, yo confío solamente en ti. Sálvame. Y Dios lo hace. No confíes en ninguna otra cosa o iglesia o persona para tu salvación. Solamente en Cristo. Y cuando hacemos eso, debería también aplicarse a la vida cristiana. Si confiamos en Dios solamente para la salvación, ¿por qué no confiamos en Dios solamente para la vida diaria? Que hemos visto tantas veces aquí en la iglesia, pero sigue siendo una lucha para todos nosotros. Tenemos que confiar solamente en Dios, porque solamente Él es el fundamento firme. No puedes servir a Dios y algo más. No puedes confiar en Dios y tu trabajo. No puedes confiar en Dios y tu dinero. No funciona. Necesitas nada más la roca firme, tu refugio, y eso es suficiente. Confía plenamente en tu Dios porque Él tiene el poder y la misericordia. Podemos saber que no vamos a resbalar ni ser derribados como pared desplomada porque estamos en Cristo para siempre. Confiemos solamente en Dios. El hombre, un respiro, nada más. Las cosas materiales duran menos tiempo. Las riquezas están aquí hoy, mañana desaparecen. Pero Dios es para siempre. Por eso confiemos solamente en Él. No en otras cosas, no en otras personas. Para estar firmes y para no resbalarnos. Vamos a orar. Padre, aplica esta palabra en nuestros corazones, te pedimos, Señor. Parece tal vez algo muy fuerte, más la aplicación para nosotros. Parece algo imposible para nosotros. Y si lo es, lo admitimos, Señor. Imposible para nosotros nuestras fuerzas. Entonces, ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras fuerzas, sino confiar solamente en Ti. Humillarnos ante Ti, someternos a Tu voluntad, y empezar a aplicar ese salmo de manera práctica, ya sea por la ofrenda, por el tiempo, por el trabajo, por lo que sea, Señor. Que salgamos de aquí, cada cristiano en esta iglesia local, decidiendo en tu poder hacer cambios en nuestras vidas, hacer cambios cada día, cada semana, para que podamos obedecerte de manera práctica y mostrar que en verdad confiamos solamente en ti y no en otras personas y no en las riquezas. Señor, confiamos que vas a proveer para esa iglesia local, eso no dudamos para nada, pero nos vas a usar, somos tus instrumentos. Entonces queremos, Señor, ser instrumentos puros para ti, instrumentos con el conocimiento y con la práctica. Te pedimos, Señor, que nos cambies, que cambies nuestras prioridades, que podamos no ser duros ante este mensaje, porque viene de ti, ese salmo es tu palabra inspirada. Te pedimos, Señor, que pueda hacer los cambios en nosotros, necesitamos para continuar viviendo por ti como tus hijos y mostrando al mundo que hemos sido transformados. Pues cámbianos, Señor. Ayúdanos como iglesia local a tener las prioridades correctas. Confróntanos con el pecado, Señor. Ayúdanos a orar más a ti y buscar tu sabiduría, discernimiento para ver cómo hacerlo. Pero tampoco esperar, Señor, hasta que haya más consecuencias de nuestro pecado para cambiar. Señor, te necesitamos. Cámbianos con tu palabra, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.